Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿Se acabó o eso parece? Facebook está de capa caída. El imperio de Zuckerberg ha perdido cientos de miles de millones de dólares. Y ahora intenta salir adelante con su proyecto Meta.
Puedes hacer cualquier cosa, estar con tu familia o amigos, trabajar, estudiar, jugar, crear, lo que sea en este mundo.
La nueva fórmula, el metaverso, tampoco está funcionando especialmente. No solo un problema de Zuckerberg, de Facebook, de WhatsApp, Twitter se ha convertido en un caos desde que lo ha comprado Musk. La fuga de anunciantes es continua. Bueno, este es un buen momento para volver a pensar en las redes sociales porque están en crisis. Las redes son un buen instrumento para socializar, para trabajar, para jugar. Yo creo que para entender lo que nos ha pasado con las redes es necesario remontarnos a hace 20 o 25 años. Hace 20 o 25 años no teníamos todavía ordenadores que estuvieran perfectamente conectados. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el año 2001, que estuve trabajando en cierto sitio, que para que salieran y entraran los correos electrónicos había que estar media hora. Bueno, pues hace 20 o 25 años no eran ordenadores rápidos y era difícil ponerse en contacto con las personas. Claro, esto ha cambiado radicalmente, entre otras cosas, por la aparición de los teléfonos inteligentes con conexión a Internet. A partir de ese momento, todo empieza a modificarse de forma bastante intensa. Porque al principio, las redes sociales eran redes sociales, como su nombre indica. Eran sistemas de conexión entre amigos. Facebook al principio era eso. Y Six Degrees, que fue la primera red social que se lanzó en 1997, también era eso, un modo de estar en contacto con tus amigos o con tus conocidos. Ahora todo ha cambiado, porque ahora se ha convertido el mundo de las redes sociales en una especie de gran canal en el que tú aspiras a convertirte en un creador de tendencias, en una celebrity. ¿Cuál ha sido la modificación, ¿no? ¿Cómo se ha producido esta modificación? Bueno, pues tiene mucho que ver con el lanzamiento de Twitter y tiene también mucho que ver con el lanzamiento en 2009 de la red social Instagram. ¿Por qué Twitter e Instagram cambian las redes sociales? Bueno, pues porque ya no son tanto las redes para establecer conexiones entre amigos o conocidos, sino que son un aliciente para que tú y yo produzcamos contenidos. Y así se ha generado la toxicidad. Se ha generado la toxicidad porque todos somos ahora productores de contenidos. Todos pensamos que tenemos cosas interesantes que decir o cosas importantes que decir. Todos esperamos que nos difundan, que nos tuiteen, retuiteen, que nos den un like. Las redes sociales se han convertido en un canal de emisión donde está todo el mundo. ¿Y por qué digo que eso ha hecho que las redes sociales se vuelvan tóxicas? No porque necesariamente el que pone contenidos en redes sociales sea tóxico, sino porque se crea una gran expectativa y porque los inversores en estas compañías, las compañías de redes sociales, se dan cuenta que las redes sociales, para ser rentables y ganar mucho dinero, tienen que ser adictivas. Y para ser adictivas, las redes sociales deben de dar más importancia a tres o cuatro cosas. A los sentimientos desbordados, a la polarización, a la ofensa y las noticias falsas, porque de pronto las compañías se dan cuenta de que eso es bastante más rentable. Y ahí empieza, la toxicidad, la polarización y también una dependencia, en muchos casos, psicológica de la red social. Si no tengo aprobación, si no tengo likes, no soy nadie. Hay algunos que conocen bien este mundo, que dicen que estaría estupendo que esta crisis de Twitter y de Facebook sirviera para que las redes sociales volvieran a ser lo que eran, redes sociales, formas de poner a la gente en contacto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y tenemos una noticia de última hora. La Policía Nacional acaba de interceptar el envío de otros 3 sobres con ojos de animales. Uno dirigido a la Embajada de Ucrania y los otros 2 a los consulados en Barcelona y Málaga. Los agentes han descartado la existencia de sustancias explosivas en su interior. Estos envíos se suman así a los 7 que se detectaron la semana pasada. Y empieza en Bruselas el encuentro de los ministros de Economía y Finanzas de los 27. El Eurogrupo debate hoy las ayudas energéticas a los hogares más vulnerables. A la entrada a la reunión, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha admitido que el Ejecutivo limitará las medidas para contener la inflación de cara al año que viene. Ayudas como, por ejemplo, los 20 céntimos por litro de carburante, cuya prórroga está todavía en el aire. Paloma García Ovejero.
Sí, Nadia Calviño no ha querido especificar cuáles se prorrogan y cuáles se eliminan, pero ha reconocido que el gobierno de Sánchez va a cambiar esas ayudas a partir del 1 de enero.
Vamos a ver cuáles son las tendencias del conjunto de países y si entre todos podemos identificar aquellas medidas que son más eficaces para lograr los objetivos y con el menor impacto fiscal. Como saben, en este momento el gobierno está evaluando el conjunto de medidas que tenemos en marcha.
La reunión del Eurogrupo está en marcha, marcada por la incertidumbre y con 2 propuestas firmes encima de la mesa: que las ayudas energéticas se destinen solo a los más vulnerables y que las familias incentiven el ahorro energético.
Y todo esto el mismo día en el que ha entrado en vigor el tope de $60 por barril para la compra de crudo ruso por parte de las grandes economías occidentales. Una sanción que está teniendo consecuencias en los mercados. Tras varias jornadas de bajada, el precio del petróleo repunta con fuerza. También influye la relajación de las políticas de COVID cero en China o el recorte de la OPEP de 2 millones de barriles en la producción diaria durante 2023. Fernando Mañueco.
Un 2% sube hoy el precio del petróleo, supera los $87. Ayer los países exportadores de crudo integrados en la OPEP y sus socios decidieron mantener los recortes de su producción en 2 millones de barriles diarios, una decisión que tomaron en octubre. La menor actividad económica y la caída de la demanda mundial de crudo y de carburantes justifica esta decisión. Además, el petróleo sube por ese tope que han impuesto a partir de hoy los países occidentales al crudo procedente de Rusia, y se deja notar también la relajación de las medidas restrictivas en algunas ciudades de China. Poco a poco se reactiva la segunda mayor economía del mundo con el consiguiente aumento de la demanda de energía. Además, el petróleo sube también el euro. Se cambia por encima de $1.05, lo que suaviza la factura energética que se paga en dólares en los mercados internacionales.
Y sigue en juego un partido de octavos de final del Mundial, Luis Munilla.
Es el quinto partido de estos octavos de final. Se enfrentan Japón y Croacia en el estadio Al Janoub y están ya en la segunda parte, Manolo Lama.
Ha comenzado la segunda mitad y unos primeros 45 minutos que de momento nos dejaban la victoria del equipo japonés por 1-0. Los nipones fueron mejor y encontraron su premio en el minuto 43 cuando Maeda transformaba ejecutando con la pierna derecha lo que era hasta el momento el primer gol del partido. Recuerden, hasta ahora había 4 equipos clasificados de Europa para cuartos. Japón puede ser el primero que rompa esa dinámica, porque ahora, jugándose ya minuto 6 de la segunda parte, Japón gana por 1-0 a Croacia.
El otro partido de octavos de final de hoy es el Brasil-Corea del Sur a las 8. Mañana a las 4 el España-Marruecos. Habla el seleccionador marroquí, Walid Regragui.
A mí lo que me gusta es la cultura de fútbol de este país, ¿sabes? Que vuestro equipo hace 15 años o 20 años que juega de la misma manera, tiki-taka, y no cambia de su actitud. Después de débiles que veo, yo no veo débiles en este equipo, veo solo calidad.
A las 5:30 se entrena España. Mañana también es el Portugal-Suiza. Veremos si con Cristiano Ronaldo en el 11. Se enfadó el otro día por ser sustituido, pero se enfada más su seleccionador, Fernando Santos.
En el campo no vi nada. Yo estaba muy lejos, por lo tanto solo le vi discutir con los jugadores de Corea. No vi nada más. Y para la segunda parte de tu pregunta, que si he visto las imágenes, sí. Y si me han gustado, no. No me han gustado nada, en absoluto. Si va a ser titular mañana, ya lo veremos.
Y fuera del Mundial, en baloncesto, el FC Barcelona presenta una queja formal a la ACB por los arbitrajes de esta temporada.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 9 grados en la capital y ahora mismo la lluvia no cae fuerte, pero sigue calando. En cuanto al tráfico, se nota que estamos de puente porque está bastante tranquilo, apenas alguna retención en la M50 a la altura de Vallecas hacia la A4. Recuerda que en una hora desde las 6 hasta las 9 en la estación de Sol no para ni el metro ni cercanías. En las próximas horas podría ser dado de alta el joven que resultó herido anoche en Villaverde en un suceso en el que falleció tiroteado un menor de 15 años. La policía sigue buscando al autor del crimen, que llegó al lugar tapándose la cabeza con la capucha de una sudadera. Se trataría de un nuevo enfrentamiento entre bandas latinas, ya que la víctima era miembro de los Trinitarios y el agresor de los Dominican Don Play. La Brigada de Información y la de Homicidios lo investigan de forma conjunta. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Estamos a lunes, es 5 de diciembre. El tiempo pasa y pasa para todos. Dentro de menos de un mes arranca la jubilación de los primeros miembros de la llamada generación Baby Boom o Boomers, ¿sí? El 1 de enero empieza a jubilarse la que es la generación más numerosa de España, aquellos que nacieron entre 1957 y 1977. La edad de jubilación se sitúa en el 2023 en los 65 años, para quienes hayan cotizado 37 años y 9 meses como mínimo, y en 66 años y 4 meses para los que no tengan una vida laboral tan larga. Esto supone que los nacidos en 1957 pues empiezan ya a retirarse y a tener acceso a las pensiones. Somos, y digo somos porque, a ver, te recuerdo, va de 1957 a 1977. Algunos nos queda un poco más, pero bueno, en esa generación estamos muchos. Somos, como digo, 14 millones de personas los nacidos en España entre esos años, entre el 57 y el 77. Si tenemos en cuenta que además entra en vigor el aumento de las pensiones contributivas en un 8,5%, pues fíjate, habrá algunas pensiones, las máximas, que no digo que las cobre mucha gente, pero bueno, hay gente que las cobra, que superarán los 3.000 euros. Esto es la primera vez que pasa, ¿eh? ¿Qué supone todo esto junto? Bueno, que el gasto de la Seguridad Social va a aumentar en un 11,5% el año que viene, que supone un desembolso de 169.582 millones de euros, nada menos. Para que te hagas una idea, si en 2022 cuatro trabajadores sostienen económicamente a dos, entre pensionistas y niños, para 2050 se prevé que esas cuatro personas tengan que sostener económicamente a tres. No hace falta ser, creo, ni economista, ni matemático, ni dedicarte a estos temas para pensar que esto se pone muy feo, ¿no? Como comentábamos antes también. Y es que, ¿cómo se va a sostener el sistema de pensiones? Si aplicamos el sentido común, la mayor parte de nosotros no lo vemos. Es verdad que tenemos una reforma pendiente, ¿no? En fin, Fernando Trias de Bes es economista, es escritor, es nuestro profesor de economía de bolsillo. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, la cuestión que tenemos hoy todos en la cabeza es que pensamos, por un lado decimos, bueno, vamos a ver, alguien con cabeza se dedicará a hacer lo que tiene que hacer para que esto sea posible. Pero, por otro lado, es inevitable que la pregunta que nos hacemos todos ahora es, ¿nos vamos a poder jubilar cuando nos toque dentro de 20 o 30 años? ¿Cómo de grave es la situación?
Bueno, Pilar, me ha gustado lo del somos, porque yo también
soy de Claro, muchas gracias, ¿no? Hablamos como si fueran otros, pero sí.
Sí, yo estoy entre los 14 millones
claro,
estos.
Claro, claro,
y yo. Y como tantos otros, yo soy del año 67, Pilar, hablabas entre el 57 y el 77, o sea, estoy ahí en mitad, caí en mitad del baby boom, ¿no? Como uno más. Y a la pregunta que me hacías, dices, me has preguntado,
¿nos podremos jubilar
cuando nos toque dentro de 20 o 30 años? Has dicho, bueno, aquí vamos a ir al nos podremos, luego vamos a ir al jubilar, luego voy a ir al cuando nos toque.
Está muy bien, o sea que solo en esta pregunta ya hay tres partes.
Te voy a desgranar.
Venga.
Primero si podremos. Bueno, no lo sé. Sinceramente, no lo sé porque, a ver, jubilar, sí que podremos jubilarnos. El tema es ¿cuándo podremos? Y ahí entra con la segunda que dice, ¿cuándo nos toque? Entonces la siguiente pregunta es, ¿cuándo nos tocará? Uh-huh. Porque esto va cambiando. Cada reforma del sistema de pensiones se va alargando, la edad de jubilación, o nos van pidiendo, se juega ahí con varios parámetros, como se sabe, ¿no? Los años que tienes que haber cotizado, lo explicabas muy bien. En la introducción, la edad mínima de jubilación. Puedes jubilarte antes de la edad mínima, pero vas a perder un porcentaje. Por lo tanto, en realidad, esto no es una foto. Esto es una foto dinámica. Es decir, los criterios de jubilación... no te voy a preguntar la edad por educación, Pilar, pero en mi caso, que yo digo soy del 67, en teoría, a priori me faltarían 10 o 11 años. Yo ya cuento que no.
¿Que no qué?
O sea, que no me jubilo con dentro de 11 años. O sea, yo lo digo a mucha gente que están como yo en la cincuentena. Probablemente me queda más tiempo de trabajar que el que llevo trabajado. Y empecé a trabajar joven, ¿eh?
¿Que te queda más tiempo de trabajar del que llevas trabajado?
No lo descarto. Depende, porque no porque no me pueda jubilar, porque cuánto me tocará, cuánto me quedará. No, claro, el sistema llega un momento que es que si no se monta la revolución de los pensionistas o de los no jubilados en las calles, ¿no? Pero al final tendremos que tomar la decisión con 66, 67 años o 68, si decir, bueno, con lo que me queda, pues trabajo 2 o 3 años más.
Sí, sí, pero es que tú me estás hablando ahora, Fernando, creo que te has pasado un poco, me estás hablando de por lo menos hasta los 80, porque, a ver, tú llevas, como dices, trabajando desde joven, estamos, no, tampoco ahora, no sé, que me ha asustado.
Bueno, quizás me he pasado de patinada, pero vamos, que 10 años no me quedan.
Sí,
que seguro,
sí, eso está
que
claro.
Seguro hasta los 68 o 70 trabajo, y según a qué data hayas empezado, bueno, hice la universidad, empecé a trabajar con 25 años, y es verdad, llevo ya 30 trabajando, no creo que trabaje hasta los 85, pero pasados los 70, seguro.
¿Cuándo nos van a contar esto? Es decir, ¿cuándo nos van a contar la verdad? Porque es que, bueno, es que estamos haciendo aquí mucho futurible. Porque esto que tú dices, que como economista o como una persona con sentido común, tú empiezas a echar cuentas y dices que esto no se puede sostener. No. ¿Cuándo nos van a contar la verdad? ¿Cuándo nos van a decir que esto va a ser como tú estás diciendo? Que probablemente te toque trabajar, dependiendo del puesto de trabajo, obviamente. Habrá puestos de trabajo que sea imposible, ¿no? Por ser una actividad muy física que no puedas hacerla a esa edad. Pero para otros muchos, efectivamente, se alargará y mucho. Pero ¿cuándo nos lo van a contar?
No, te la tienen que ir contando poquito a poco. Es como el chiste aquel famoso de Eugenio, ¿no? De que se ha muerto el gato, ¿no? Uh-huh. Y dice el autor que está de viaje, no me lo digas de golpe, dímelo poco a poco, ¿no? Y luego le llama y le dice, tu madre se ha caído del árbol, ¿no? Y dice, o sea, que se ha caído la madre ya, ¿no? El famoso chiste de Eugenio. Es que no te la pueden decir poco a poco porque es una verdad que quita votos. Esta es una verdad muy impopular. Muy impopular. Y el sistema de pensiones se sabe hace ya muchos años que es insostenible. Esto no viene de nuevas. Esto ya se sabe desde hace más de 10, 14, 15 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues cada año nos cuentan un trocito de la verdad. Cada año se hace un pequeño cambio. Hoy ahora escogeremos el peor de los años, de los últimos 14 años, para calcular la base de cotización. O sea, cada año se va introduciendo un pequeñito elemento para al final ir mirando, de ir amortiguando de año en año el impacto de esto. ¿Tú piensas que los presupuestos generales del Estado, Pilar, hoy en día las contribuciones son casi la mitad de los presupuestos generales del Estado, las pensiones, disculpa? Es decir, estamos hablando de la partida probablemente más importante de gasto del Estado. Y esta partida, como muy bien estás diciendo, se va a disparar durante los próximos 20 años. Entonces, es lamentable... Pero esto quita votos, entonces
pero y
es muy
además,
impopular.
No, claro, está claro. Pero con el agravante, además, de que, bueno, lo que he contado yo antes también, ¿no? Que ahora mismo ya se mantiene entre 4 trabajadores a 2 pensionistas, pero dentro de pocos años eran 4 trabajadores, 3 pensionistas. O sea, obviamente es una cosa.
Ostras,
y luego... se invierte la pirámide demográfica, ¿no? Porque estamos hablando ahora, por ejemplo, del baby boom, que nacieron 14 millones de niños en esa década, mientras que, sin embargo, ahora mismo la natalidad está por los suelos. Entonces es otra pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir que haya más personas que contribuyan?
Bueno, esto es sencillísimo. O sea, habrá que fabricar adultos de golpe. Entonces, como no puedes fabricar un adulto de la noche a la mañana, se tendrá que hacer vía inmigración. Ya nos podemos ir mentalizando que estos próximos 20 años va a ser los 20 años de cambios en política a nivel inmigración absolutamente tremendo, como le sucedió a Francia o como ha sucedido a muchísimos otros países. No habrá otra, es decir, porque se va a ir jubilando gente, va a faltar, evidentemente, mano de obra y va a faltar gente que cotice. Si tú sobre lo que es la población española hoy, manteniendo el nivel de inmigración actual, tú proyectas lo que son jubilaciones con incorporaciones al mercado laboral, vamos, se acaba el paro en 4 años y esto no va a ser así. Es decir, al final se va a tener que traer gente. Parte sí que habrá mucho, evidentemente, desempleado que empezará más fácilmente a encontrar empleo a medida que vaya saliendo tanta gente del mercado laboral, pero va a haber que poner inmigración. Al final se va jugando siempre con... Al final son aquí en Cataluña decimos favas contadas, ¿no? Lo puedes contar, ¿no? Al final es, oye, o traes más gente, o tardas más en jubilarte, o pago menos. Y la manera de pagar menos es, bueno, cuando calculo, para calcular, voy a utilizar tu esperanza de vida actual, actualizo. O voy a calcular sobre qué base cotizas y cojo los peores años de los últimos X años. Y si cojo los mejores, bueno, pues entonces no cuento 15 años, cuento 20. Todo esto se está jugando de año en año, se va modificando. ¿Para qué? Para que al final el importe que se va pagando de pensión también vaya bajando. Y lo que pasa es que esto vamos a ver cómo va a ser, porque fíjate, este año con los incrementos que se va a hacer de pensiones por el tema de la inflación,
claro,
con lo
es
cual
que esa
se
es otra.
Está poniendo muy complicado.
O sea, que entonces probablemente tú lo tienes claro, al menos te va a tocar trabajar más años. Otra cosa es cuando seamos conscientes de ello todos los demás o nos lo cuenten o ya veremos. Y otro, ese incremento de pensiones tendrá que ir reduciéndose, incluso hacia pensiones, por lo que me cuentas, más bajas. Lo cual me lleva también a la última pregunta. Entonces, para prever lo que va a ocurrir, o por lo menos si podemos, queremos hacer algo por nuestra cuenta, aparte de esa mentalización de que habrá que trabajar más años, ¿qué se puede hacer, Fernando?
Bueno, evidentemente existen, todo el mundo lo sabe, los planes de pensiones privados. Yo esto siempre lo digo, cuanto antes lo empieces mejor. Sé que es muy difícil para una persona joven, pues que ahora tiene 28, 30 años, es decir, bueno, ¿cómo que voy a empezar un plan de pensiones? Bueno, pues cuanto antes empieces,